buenos días, son las 9:02 de la mañana ya. Muy temprano para nuestros estándares. Una cosa impresionante. Del día 16 de noviembre del año 2020. Partimos con esta canción Radio Gaga, que es el más malo, no solo de Queen, sino que de los 80, ¿no? ¿Estás de acuerdo, doctor?
Mala la canción, malo el video. Pero gustó un rato, fue comercialmente un éxito.
Que lo que pasa es que es como una... Parece ser como una cosa nostálgica respecto a la radio, eso es el tema, pero muy mala.
Ahora no sé bien qué dice la letra, tú querías...
Radio Gaga, eso.
Totalmente...
Habla de la nostalgia, los días de la radio, eso me da la impresión. Que sigue muy vigente, entre paréntesis.
Sí. La han apaleado, pero la radio sigue vigente a pesar de todas las dificultades técnicas que pueden haber.
Sí, a pesar de todo, seguimos adelante.
Sí, es que la gente cree que la radio flota en el aire nomás, como un montón de cosas. Tiene una cantidad de mecánica y instrumentos, backups, internet, tiene antena en el cerro, antenas que las conoce. El señor nomás del el señor Antena. Señor Antena que pasea por acá de repente y anda más o menos nervioso, pero la radio, así como un montón de cosas, no sé, Microsoft, uno no se imagina la cantidad de máquinas que puede llegar a tener para hacer su trabajo.
Entonces, oye, efectivamente. Oye, acaba de salir unos datos que han levantado en forma importante los futuros del S&P. Hasta casi 1,8%. Estaba leyéndolo ahí en Bloomberg, de hecho, no lo había leído antes. Salieron los resultados de la vacuna de Moderna, los porcentajes de efectividad. Recordemos que Pfizer indicó que está subiendo 9,63% Moderna. Pfizer indicó la semana pasada que tenía un 90% de efectividad. Ahora
los rusos un 92%.
Moderna indica un 94,5% de efectividad. Eso hace subir 9,5%, no sé si lo dije recién, su propia acción, pero los futuros de S&P se disparan un poquito más, porque ya venían bien, a 1,62%, es el Dow Jones, el S&P 1,12%, después de una semana en que ha habido, más de una semana incluso, una rotación en las carteras de activos. ¿Qué significa una rotación? Una salida de plata desde compañías tipo Nasdaq, o sea, las empresas tecnológicas, hacia empresas más tradicionales, que están muy golpeadas, han estado muy golpeadas en términos de sus valorizaciones, producto en parte el impacto de la crisis del COVID, y también porque los modelos de negocio del futuro parecen ser otros, ¿no? Salía... El fin de semana, doctor, no sé si lo leíste.
No.
Un artículo del Economist bastante largo respecto al auge que han tenido los inversionistas que invierten en crecimiento. Tú sabes que hay dos macroestrategias de inversión, una que es growth y otra value, ¿no es cierto? La gente que...
¿Puedes explicar un poco?
Sí, se lo explico. Yo rápido, me imagino, sí, que tú eres como experto en
más o menos, finanzas. Sí. Pero quiero...
¿Entiendes esto?
Tú tenés más alma de profesor.
Son una forma de invertir en acciones que tú apuestas al crecimiento. Son empresas que tienen crecimiento explosivo.
¿Explosivo?
Explosivo, digamos...
O sea, como para pegarle el palo al gato.
Arriba 20% al año, que se van a tomar ciertos mercados, que tienen buenas... La lógica es que en la medida que tú tienes buenas métricas como de valor presente de cada cliente, cuánto te cuesta adquirir un cliente y qué valor presente tiene ese cliente, y eres capaz de crecer a una tasa importante, tu negocio va a ser extraordinario. Y eso es lo que ha gatillado el éxito de compañías, de todas las compañías tecnológicas, básicamente muy buenos fundamentos a nivel de unit economics, que se llama, y crecimientos muy, muy grandes. Por otro lado, la filosofía de inversión tradicional, que te acuerdas que había un libro en la oficina de nosotros de uno de los socios, que era
Peter Seller,
el inversionista inteligente de señor Graham, que fue el mentor de Warren Buffett, se basa en la lógica de comprar acciones que cuyo precio es más bajo que el valor que tienen esas acciones, determinado por modelos financieros tradicionales, que tú llegas a ver el valor libro, que tú haces un modelo financiero y eres capaz de proyectar más o menos con certeza razonable cuáles son los flujos, y la compañía está barata, entre comillas. Entonces tú llegas y compras esa acción. Eso es lo que ha hecho de Warren Buffett lo que ha sido. La información o el artículo del Economist dice que hoy día es cada vez más difícil invertir con lógica de value, y de hecho hay varios fondos de value con esta...
Value es como más valor, tranquilo. Valor.
Claro, tú llegas y dices, yo le saco las métricas...
Es como cuando compró Coca-Cola.
Coca-Cola está barata y se debería recuperar.
Ese es value.
Ese es value.
Pero aparte son empresas que, o sea, que no es que, ponte tú, Netflix es crecimiento, ¿no? Fue crecimiento.
¿Qué crees tú?
Sí, pues. Pero ya este nivel ya pasó una etapa de value, quizás.
Puede ser que cuando las compañías maduran y dejan de crecer, se pueden transformar en un juego de valor, en que por algún motivo está mal puesto el precio. Entonces tú compras esa y se produce una reversión a la media. Esa es la... ¿Qué pasó con Radio Gaga? Se nos fue.
Sí, se nos fue. Hasta Radio Gaga se nos fue.
Quedó Gaga la Radio.
Sí.
Bueno, entonces...
A pesar de todo, no era tan mala. Entonces, si la echáis de menos...
Claro, no era tan mala.
Oye, y repasando los mercados...
Espérate, para cerrar mi punto. Reflejo de esto, de esta lógica que yo te digo de que las acciones value no han crecido este año... El Nasdaq lleva 31,84% de retorno en lo que va del año versus un 3,3% del Dow Jones, que son las empresas más tradicionales, más estables.
Más value.
Claro, le ha sacado casi 30 puntos en un año. Entonces, lo que ha pasado es que de repente esta cuestión ya se fueron al chancho las acciones de growth de cara. Entonces tú dices, bueno, metámosle un poco de ficha a...
¿Por qué es tan distinto si tú pensáis un poco? No he hecho el Excel, pero si tú pensáis, el Standard Poor's 500 tiene la empresa, alguna de las más grandes del Nasdaq. O sea, Apple es parte del Standard Poor's 500.
Sí, lógico.
O sea, tienen un subconjunto ahí que si tú lo miráis, son las empresas más grandes que responden, ponte tú, el 80% del valor del Nasdaq. Esas cinco empresas, la FANG, las empresas más grandes. Y esas empresas están metidas también en el Standard Poor's 500.
Sí, entonces, pero no en el Dow Jones.
Bueno, pero estábamos hablando del Standard Poor's 500.
No, yo estaba comparándolo con el Dow Jones.
¿Y cuánto tiene el Standard Poor's 500?
10.97, entre medio más o menos.
Ya, está. El Dow Jones es industrial, o sea, industrial.
Sí, exactamente. Oye, bueno, vamos a comentar entonces lo que está ocurriendo con los mercados en este contexto de que salen vacunas, pero también como contrapartida la gente está muy preocupada en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto se demoró en Estados Unidos en aumentar en 1 millón de enfermos, de pasando de 10 a 11 millones? Una semana. Están saliendo hoy día o ayer 177 mil casos diarios. Los récords hace poco tiempo atrás eran la mitad.
O sea, está mucho peor que la segunda ola, si uno ve los gráficos.
Lo que pasa es que la segunda ola...
Si uno ve cualquier
gráfico, tú que eres experto en coronavirus, yo estaba mirando los gráficos de infectados de Suecia el otro día, anteayer, ponte tú.
Hasta esto.
Que era... Sábado. Sí, claro. Sí, lo agarré por ahí, no sé dónde. Y mostraba la primera ola de Suecia, que Suecia no hizo...
No puso restricciones.
Parte la cuestión, sube a un pic y baja muy abajo, se mantiene por ahí todo el verano europeo, y de repente hace como un mes atrás empieza a subir realmente vertical. O sea, la tasa de contagio hoy día de Suecia debe ser 4 por el pic de la primera ola. Y tú dices, ¿cómo? Si aquí tienen inmunidad
de
maná, no sé cómo se llama. Pero está 4 veces arriba de lo que era y sigue subiendo así, tipo lo que pasó en Argentina hace 2 meses atrás. Entonces, si esa es la magnitud de los segundos contagios, claro que da para preocuparse. Sin embargo, el jefe de Pfizer, el proyecto de vacuna de Pfizer, dijo que en un año más el mundo va a volver a la normalidad de acuerdo a sus pronósticos.
¿En un año más?
Un año más. Tenemos para un año.
¿Y el de Pfizer?
Es el de Pfizer.
O sea, manejando su información y la información del mercado, el tipo tiene la percepción de que en un año más vamos a estar todos inmunes y vamos a volver a la normalidad.
Esa sería la...
Y sería una buena noticia eso, ¿no?
Sería una buena... No sé, un año.
Sí, pero ya como que esto lo están extendiendo hasta el 2022. Entonces, si hay optimismo, por lo menos en que ya el 2022 vamos a estar todos inmunes, no nos agacharemos un rato más. Tenemos un horizonte.
Un año pasa rápido, según...
Tenemos un horizonte, por lo menos. O sea, si ya va a ser un año más, ya... aberramos un año más con esta cuestión, claro, pero
podríamos poner la canción de Mecano, un año más.
¿Estamos listos?
No estamos con Radio Gaga, parece, hasta el fin de los tiempos. Oye,
pero me entendiste, ¿no?
Te entendí, siempre te he entendido.
Pero hay una esperanza, soy un horizonte, porque
de los pocos que te entiendo.
Hasta hace poco no lo entendíamos bien.
Oye, te cuento los índices europeos, ¿cómo están? Bastante optimismo, tal como comentábamos, producto de estos datos nuevos de Moderna. 1,85%. Es insoportable, Radio Gaga. Yo realmente
no
la banco. Chino era banco. 1,85% subiendo el Eurostock 50. 2,5% CAC 40 francés. FTSE inglés subiendo 1,65%. DAX alemán 1,52%. El IBEX destaca 3,33%. Y en Asia la cosa también estuvo muy, muy interesante, partiendo por el Nikkei de Tokio, 2,05 arriba, y todas las bolsas chinas también subiendo 0,86%. Yo la meto en la misma bolsa que al pobre Hang Seng de Hong Kong, hoy día ya es casi chino. 0,86% subía la bolsa de Shanghai, 1,26% el índice más importante. Y los commodities, el cobre subiendo 2%, 3,24 casi, yo no lo había visto tan alto. No sé qué
es récord.
Es récord local, 2% sí. De alza, 41,60 el WTI. Todo esto producto de estas noticias de la vacuna. ¿Podríamos poner otra canción o no? Ponte tú otra cosa cualquiera, porque realmente...
Paul McCartney.
Cualquier cosa. Alberto Plaza, cualquier
que cante
cosa.
La IA.
3,59% sube el WTI.
Oye, es impresionante el tema de cómo de repente como que se nos olvida el tema del coronavirus, ahora ya pasaron las elecciones, como que nos volvemos a preocupar, y la cuestión silenciosamente casi, o sea, está llegando a más de 600.000 casos diarios en el mundo.
En la
peor época, no sé, nuestra, de julio a agosto, los casos diarios eran 300.000.
O sea, ahora están tres por, más o menos lo que yo te decía, que es lo que está pasando en Suecia.
Sí, y la cuestión, no sé, o sea, hay días que... Hoy día escuché que en Chile hubo 1.564, o sea, volvimos a los 1.500.
Pero por ahí han dado, ¿no? Entre 1.500 y 1.000 han dado todo el rato, ¿no?
Pero como que todo el mundo le da coronavirus.
Ya yo no lo miro,
¿eh? Le da coronavirus y se mejora. O sea, ponte tú, el golfista Niemann, que iba a participar en Augusta.
Ya.
Tengo entendido que está con coronavirus.
¿Te acordás de esta canción?
Oh, no la soporto. Es pésima. Es muy mala. Es la peor canción de Paul McCartney.
No, tiene
es de su más época mala. De solista.
No es tan mala, pero es mejor que Rey de
Me Ura. Recuerda a un amigo.
Sí, pues.
¿Ah?
Sí, pues, si me acuerdo que le gusta. Por eso te pregunté. Oye, doctor, ya concentrémonos. Dólar, 764,3. Oye,
¿con tendencia a qué?
A la caída. Bajando 2,5 pesos. En esta lógica. Subió sí el dólar la semana pasada, producto de otra recomendación de Felices y Forrado. Quería detenerme.
Están Felices y Forrado ellos.
Quería detenerme en esa polémica, porque yo creo que la cosa tiene que concentrarse en si los números están bien o están mal. Esta campaña de... entiendo que hay una campaña publicitando resultados de de Feliz y Forrado, una columna de Salvador Palma al respecto, que contesten eso. Si para qué empezamos a hablar de otros temas. Yo creo que lo que debería hacer Feliz y Forrado es contratar a una auditora que audite sus resultados, considerando que los cambios en realidad se hacen temas cuatro, si los cambios no se hacen instantáneos de un día para otro en los portafolios una vez que uno recibe la orden. Entiendo que han habido del orden de 20 cambios en el último año. Entonces la diferencia cuando tú tienes temas cuatro en 20 cambios, para arriba y para abajo, no estoy seguro que sean 20, creo que son 20, eso lo he escuchado o leí por ahí. Si son menos, igual el punto es que no se ejecutan inmediatamente los cambios. Entonces, lo que tiene que hacer Feliz y Forrado es contratar a alguien que dé fe de si los números son verdad. Deberían ser verdad, me imagino yo, ese track record, ¿no?
No tengo idea.
Pero bueno, ojalá que sean verdad para que esta polémica se zanje. Pero empezar a hablar de otras polémicas y meter a otra gente, yo creo que no.
Yo creo que no existe ya la polémica.
No, o sea, si no está
bien. Lo que tiene que hacer el ministerio, alguien, digamos, el ministro de Economía, es ver cómo regular estos asesores previsionales.
Ese es el punto. Pero el otro, para zanjar esto, es cuáles son los números. ¿Esto rentó 14 o menos 3? O 3, perdón. ¿Cuánto fue? Eso es lo que hay que hacer. Eso por un lado, y por otro, esta semana aparentemente avanzaría, que es una cosa increíble, porque uno lee los diarios y no hay quien esté de acuerdo, el segundo retiro de la AFP, que yo pensaba en este país está siendo en la práctica gobernado por gente que lo único que sabe es lo que no le gusta, pero no tiene idea qué es lo que va a construir a cambio, porque están dejando a 4 millones de personas sin saldos previsionales, o sea, con un sistema que en la práctica no puede funcionar bien, sin tener claro por qué lo van a reemplazar, o si va a haber plata para reemplazarlo. Teniendo el ejemplo al lado de Argentina, la semana pasada, que cambió la regla para eliminar la inflación como base de indexación a las pensiones, porque no le alcanza la plata. ¿Sabéis qué van a poner? Crecimiento. Argentina va a decrecer 14% este año. Y es porque no tienen plata. Tomaron la plata de las pensiones, la manotearon, ahora no tienen cómo pagar pensiones y están cambiando el algoritmo, porque no les alcanza. Entonces tenemos el ejemplo ahí, al lado, ni siquiera un poco más allá, al lado, de cuál es el problema cuando el Estado toma las pensiones. Ok, si quieren implementar un sistema como eso, por último, plantéenlo. Pero se hizo una comisión Bravo el 2000, ¿cuánto fue? 2014, que llegó a la conclusión de que de 25 personas que participaron, o 23, había una que proponía un sistema de reparto, y toda la otra o proponía un sistema mixto o reforzar el sistema actual, con mayor cotización. Entonces estamos desfinanciando un sistema para reemplazarlo por algo que no sabemos lo que es, que seguramente no va a haber la plata para hacerlo, y que además está no recomendado por 22 personas de 23, que fueron los expertos que participaron en la Comisión Bravo, una comisión transversal. Yo la verdad no me...
Ya, pero te tengo buenas noticias. O sea, ¿viste la cadena? La aprobación de la lideresa del Congreso.
¿Sabes lo que pasa? Si esos son los drivers con los que se toman decisiones en este país,
es que así estamos, está la liquidados. Cosa. No sé si
estamos liquidados.
No sé si hay,
simplemente liquidados.
Es una tortura a veces mirar en las noticias de la noche cómo celebra el Congreso, con la Pamela Giles liderando la foto y la cuestión. Cómo se le da el Congreso la repartija del 10%, que no es ni de ellos, o sea, es plata cada uno, le están devolviendo plata a la gente que ahorró en el sistema de AFP. Pero y después sale la CADEM, que salió el día de hoy, y la primera figura con más aprobación política,
increíble,
Piñera tiene un 16%, la Pamela Giles tiene un 65%. Y es la figura política con mayor aprobación en Chile. Y es la figura política que está liderando el Congreso. Y la Pamela Giles no es para liderar un Congreso. Eso no. Lo tenemos claro.
No.
No por su posición política ni nada, porque por no sé, por antecedente, por estudios, no tengo idea. No sé bien cuántos, si sabe multiplicar dos matrices, no tengo idea. Pero Es el problema que tenemos. Es el problema, y por eso la discusión.
Problema de incentivos.
Problema de que estamos tomados políticamente.
Pero ¿sabes lo que pasa? Por muy. La Pamela Giles y toda la gente que está hoy día tiene esa responsabilidad, porque con la popularidad te llegan ciertas responsabilidades también. Entonces, ¿quiere pasar este Congreso y la señora Giles a la historia como aquellos que desfinanciaron el sistema de pensiones en Chile y dejaron a no sé cuántos millones de personas sin pensiones? ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar en 15 años más? Y si va a haber plata para pagar esas pensiones. ¿Quién va a poner la plata? ¿Qué van a decir que se la gastaron?
No, como dijo alguien por ahí, fácil. Marco Enrique Ominami dice, fácil.
¿Qué fácil?
Fácil, se hace una reforma tributaria y se paga.
Pues, ¿cuántas reformas tributarias más quieren hacer?
No sé, pues, pero eso
vamos,
es lo
vamos
que...
Vamos a hablar de eso justamente hoy día de con la Soledad Recabarren, que viene a conversar al respecto. Pero tú tienes hoy día, mira, es increíble las ironías de la vida. Oye, concéntrate acá, por favor. Quiero que me hagas contacto visual. Tenemos hoy día una situación que uno podría plantear en esta discusión como hipotética. Imagínate si hay una pandemia, si hay un terremoto. Estamos en plena pandemia. Nos falta un año, por ejemplo, para salir. Pero quién sabe si no salimos, si cambia, muta el virus, esta cuestión se complica. Entonces, tú tienes un ejemplo concreto de cosas que pueden pasar que te descuajeringan las finanzas en un país. Y este país, que hace un año atrás era súper sólido y la cuestión, estamos saliendo de Latinoamérica, viene Xi Jinping y no sé qué.
No, vamos a Dinamarca.
Foto, vamos a Dinamarca, la Chilean Way y toda esa cuestión. Hoy día ya estamos llegando a los límites de lo razonable. Se puede seguir un poco. Los límites de lo razonable.
Entonces, de lo macro, decís tú, de las cuentas.
Para pagar 4 millones de personas, mantener 4 millones de personas, sus pensiones, no hay impuesto que aguante para que Marco Enrique Minami vaya sacando la cuenta. No hay impuesto que aguante. No funciona, no alcanza. Menos con una pirámide poblacional como la que tenemos.
Ya, ¿y crees que te siga mirando?
Sí. Ya. Lo mismo que salió ayer Fernando Paulsen hablando en Tolerancia Cero. No sé si viste las declaraciones.
Yo pedí Tolerancia Cero, lo cambié.
¿Lo cambiaste?
Sí.
Yo me imagino que tiene que haber sido una forma de decir un error, pero, o sea, de repente uno se equivoca para decir las cosas queriendo decir otra y se malinterpreta. Pero dijo que el sistema de pensiones en Chile nunca había sido diseñado para pagar pensiones, sino como un sistema de inversión.
Dijo Paulsen.
Una cosa así dijo. Entonces, hay tantos errores conceptuales en esa afirmación que es difícil entender por dónde agarrarlo, porque al final, todo lo que se invierte, señor Paulsen, se ahorra. Ahorro igual inversión. ¿Es una introducción a la economía o es macro uno?
Introducción.
Introducción a la economía. Todo lo que se invierte se tiene que ahorrar. Si uno pretende emposar plata para pensiones, la tiene que invertir en algo, la va a dejar ahí estacionada debajo del colchón.
No, como consecuencia del ahorro obligatorio se crearon entidades que iban a administrar ese ahorro
y la tienen
para
que
sacarle
invertir
la mejor rentabilidad.
Y tienen que invertirla o en bonos, en acciones o en alguna cosa parecida, claro. O en edificios o en carretera.
Sí, y esas entidades empezaron a crecer en 30 años y las AFP sabemos lo poderosas que son, o sea, pero se dedican a eso, porque alguien tiene que administrar la plata.
Obvio. Pero esto fue pensado como sistema de pensiones, como cualquier ahorro, no se mete bajo el colchón, sino que se invierte en alguna parte. Alguna parte se va a invertir eso. Entonces,
bueno, la gente no sabe que estamos invertidos, por ejemplo, en Apple. O sea, todos los chilenos que están en las AFP tienen alguna pata en Apple. Claro. En Samsung también, seguro, con lo diversificado que es, en la industria alemana, en bonos del tesoro de... El país más así, extremo que puede invertir. O sea, bonos del tesoro de países.
Igual que cualquier gran fondo de una universidad en Estados Unidos, el endowment de Harvard, el endowment de Yale, el fondo soberano Noruega, todos invierten.
Sí.
A eso se dedican. Ahora, el fondo este está destinado a pagar pensiones. Aquí otra cosa. Y la cosa además fue tan. Poco Chile, o sea, fue una cosa que se inventó en Chile, pero tan poco asociado a la situación chilena, como lo plantea Paulsen, que lo copiaron después, no sé, en 30 países del mundo. Lo copiaron desde México hacia abajo, todos los países de Latinoamérica, prácticamente. Lo copiaron en Europa Oriental, Polonia, Hungría, no sé, todos esos países ex cortina de hierro, copiaron el modelo chileno.
Lo que pasa también que hay una cosa que la que muchas veces no le tomamos el peso. Por ejemplo, el fondo canadiense, que todo el mundo se supone que los ojos blancos con el fondo canadiense, no tiene competencia. No tiene competencia, invierte sin mirar el de al lado, porque la AFP compiten por rentabilidad y eso es lo que publicitan. Y por eso la rentabilidad del sistema chileno debe ser mucho mejor que la rentabilidad del canadiense, porque compiten entre ellos por obtener la mejor rentabilidad. O sea, cada gerente de inversión de AFP se levanta el lunes en la mañana o se durmió el domingo en la noche pensando dónde va a invertir la plata de los chilenos, que es plata de ellos, que ya con esta retirada del 10%, con la primera retirada, la gente debería haber quedado clara en que esa plata es de ellos, pero tiene otro fin, que es para la AFP, que un fin que tiene que ser obligatorio, porque si nos preguntan a todos, oye, ¿queréis la plata ahora o la queréis guardar para la AFP? La gran mayoría de la gente va a decir, dame la plata ahora.
Yo veré lo que hago.
Sí.
Bueno, me dicen que ya llegó nuestra invitada, así que te invito a hacer algunas menciones, doctor.
Déjame revisar.
Bueno, te cuento que Google Peugeot 2008.
Ya. Me dijeron que no lo quería devolver.
No, de verdad, no lo quería devolver. Me lo tuvieron que pedir urgente por WhatsApp.
Me contaba el Niño Maravilla que además, como hablan a cada rato, que te llamaba y todo el rato andaba arriba del auto.
Todo el rato
era normal.
Y todo el mundo en la casa estaba feliz con el Peugeot 2008.
¿Sí le gustó a las niñitas?
Le encantó. A todos. El mejor auto de la casa, lejos. Así que yo se los recomiendo, vayan a verlo a la oficina de Peugeot, que quedan ahí cerca del Rosal. La salida anterior en Río, uno tiene que salir como al Parque Recuerdo, se va por la Caletera y llega a Peugeot. Vaya a verlo o a otro concesionario, no tiene por qué ser la casa Machi. Se lo recomiendo de verdad.
Oye, ¿sabes qué? Acá no me llegó el archivo, así que te voy a decir qué campaña estamos con BCI.
¿Qué campaña estamos con BCI? ¿Me estás preguntando a mí?
Sí.
No me acuerdo.
Ah, yo te voy a decir una.
Dale.
Porque lo que hay que hacer es visitar bci.cl y ver la parte de beneficios. Y en beneficios tú te puedes encontrar con sorpresas tales como que en todo el rubro automotriz, por ejemplo, hay 24 cuotas sin interés. O sea, te puedes comprar el auto en 24 cuotas sin interés. Si uno compara eso con el negocio que hacen con las compras no sé cuánto, con las tasas que compran, que se financian en el mercado de autos, en la gran mayoría de las veces
24 cuotas sin interés, claro, comparado con un crédito normal,
claro,
extraordinario. Oye, ¿estuviste con la gente de Almagro el viernes?
Sí.
¿Y?
Están felices,
¿le fue bien con...?
Le ha ido muy bien, es que es un negociazo. O sea, si sigue vigente ese negocio, hay que aprovecharlo.
¿El de Ñuñoa?
El de Ñuñoa, el con Arriendo Plus.
¿Cómo funciona el Arriendo Plus?
O sea, tenía un año que Almagro te paga el arriendo independiente, que si es que tú habitáis o no en el departamento independiente, que si es que tú lo subarrendaste lo arrendaste, porque ahí entra, o sea, Almagro te va a pagar igual el primer año de arriendo, completo. Desde que te entrega el departamento.
O sea, en el fondo recibe un arriendo.
O sea, voy el primer año recibir el doble de arriendo.
¿Qué pasa dentro del departamento? Si lo arriendo de nuevo, si
vivo
ahí.
No, también lo voy a arrendar y ganar el doble de arriendo. Ese primer año.
Extraordinario.
En almagro.cl hay más información.
Oye, ¿y la moto? ¿Cómo se llama la moto que te prestaron?
La Panigale V4S. Pero está llegando el V2.
Esa es la que quiere un amigo mío.
¿La veo?
Te voy a mandar el dato para que...
Sí, la Panigale V4S.
Me imagino que el doctor tiene descuento.
Sí, le puedo conseguir un descuento.
¿Le podéis conseguir descuento?
Sí. ¿A quién es?
Ahí te voy a contar.
No, maneja moto, ¿no?
Sí, maneja moto.
¿De cerro?
Antofagasta, si quiere ir en moto.
Por ejemplo. Ya. Un toquero de carretera.
Sí, de carretera. Ya. ¿Le sirve la V2?
No. Tienen ahí que comprarse la multistrada.
Entonces, realmente yo estoy equivocado, ¿no es la V2?
La multistrada, entonces.
Ok.
La 1002, sí.
Oye, entonces, y Mercado G estaba subiendo el dólar un poquito. Igual sigue negativo con respecto al cierre de ayer. Usted puede invertir en Mercado G con la plataforma MetaTrader 5. La tengo 76607, veo el dólar yo. Así que hable con los muchachos de Mercado G, que lo van a
asesorar. Me ha ido bien a mí con el dólar.
¿Sí?
Sí.
¿Estáis largo?
Estoy largo. Me ha ido bien, ya cerré la posición desde el teléfono en MercadoG.com.
MercadoG.com. ¿Qué más, doctor? ¿Qué nos falta? PwC. Price.
Sí.
Grandes Price. Amigos.
WaterhouseCoopers.
Además lo pueden ayudar en todo lo que es, no solo auditoría, que es la práctica más conocida, sino también consultoría tributaria legal y consultoría probablemente tal, estratégica, digamos. Así que hable con los amigos de Price, los pueden encontrar todos los antecedentes en pwc.cl. Nos falta Chivas, doctor, se la dejo.
Chivas 18 años y Chivas 12 años. ¿Cuál de los dos es mejor? Supuestamente el de 18 años, pero el Chivas de 12 no es un pero, extraordinario. Un clásico en la sobremesa. Ahora se nos viene el partido del martes, ¿no?
Martes, ¿no?
Martes, tipo 10, de 21 horas, creo.
6 de la tarde.
A las 6 no estaba Chivas todavía.
Una hora.
No está al segundo tiempo, sí, al segundo tiempo perfectamente. ¿Ah? Hay un Chivas que recordemos que es para mayores de 18 años.
Sí. De baja, tío, claro. Bueno, muchachos, estamos aquí con Soledad Recabarren, gran tributarista de Recabarren y Asociados, ¿no? Estamos hablando recién que alguien planteó por ahí, si hay problema para pagar las pensiones, lo que hay que hacer simplemente es subir los impuestos. Mezclo eso con unos datos que salieron el fin de semana, unos días atrás en rigor, que decía que la desigualdad era mayor de la que se había calculado anteriormente por unos datos de un grupo liderado por el francés Piketty, y que llega a pensar a mucha gente de que todavía se pueden seguir subiendo los impuestos en Chile. ¿Cuál es tu opinión respecto al nivel de los impuestos en Chile, la estructura así en general? ¿Qué opinión tiene? Si no le puedo preguntar a usted, no le puedo preguntar a nadie.
¿Ah? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo creo que ya estamos en el tope máximo. Cuando uno empieza a ver toda la carga tributaria que tiene una empresa, se da cuenta que es poco sacar más trote o subir más las tasas. Y a nivel de las personas naturales, claro, tú dices la tasa marginal es un 44-45, con crédito, pero igual es bastante alta. ¿Cuál es el promedio? El problema en general. El problema es que tenemos mucha gente con remuneraciones muy bajas. Entonces, cuando tú miras la tasa media de las personas naturales, te das cuenta que esa recaudación es muy baja. Y de hecho, cuando uno analiza lo que es operación renta del Servicio de Impuestos Internos, se da cuenta que hay más devoluciones que pago. Porque los pagos provisionales mensuales a lo largo del año fueron más altos que los impuestos que se pagan en abril. Por lo tanto, uno diría, ¿se puede estirar más la cuerda? Yo creo que no. ¿Qué es lo que se puede hacer? La verdad es que lo que hay que hacer es un control de evasión. Y es ahí donde tenemos el problema. Cuando tú miras las estadísticas del Ministerio de Economía, te dice que en microempresas el 55% es informal. Y solo el 45% ha iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, es ahí, en ese tramo, tienes un montón de evasión. Y cuando te empiezan a decir cuál es la evasión en IVA y cuál es la evasión en renta, la verdad es que tienes otra cantidad relevante. Y si se pudiera recaudar realmente, sería, de alguna manera, evitando la evasión que existe en Chile.
Ahora, antes de darle la palabra a Cristiano, una cosa para dejar claro. Lo que yo he escuchado es que si bien las tasas de la gente que paga impuestos en Chile es el máximo, como tú dijiste, uh-huh. O sea, está más o menos en el tope de lo razonable, hay mucha gente, y lo dijiste toda la pasada, que no paga nada de impuestos. Uh-huh. ¿Tú crees que parte de la solución sería ampliar la base de gente que efectivamente paga impuestos más allá del IVA?
Lo que pasa es que tú en Chile tienes incentivos para ser informal, para ponerlo en simple. Primero, porque cuando tú decides montar un negocio y realmente quieres formalizarte, son tantos los problemas que encuentras que te das cuenta que es más fácil hacerlo a la negra. Después, cuando quiebras, es tan complicado el proceso de dar de baja una sociedad o el término de giro de un negocio, que nuevamente tú dices, ¿qué prefiero hacer? Lo dejo sin movimiento. ¿Y qué hago para reemprender? Emprendo al lado, a la negra nuevamente. Uh-huh. Entonces, tú tienes un... bueno, y si a eso le agregas hoy día que de alguna manera los que rebajaron su renta tenían unos bonos y los que no tenían renta tuvieron bonos más altos, la verdad es que también te incentiva el tener un trabajo por el lado, no declarar, no pagar y recibir los bonos que te dan. Entonces, cuando entramos en una economía que de alguna manera incentiva y fomenta la informalidad y la irregularidad, tú te decís, tenemos un problema. Y esto es un tema al final del día de poner los incentivos donde corresponde y de sancionar a aquellos que se aprovechan de los incentivos.
En ese sentido, perdona, doctora, estoy dando tiempo para pensar, pero siempre se vio a Chile como una economía mucho más formal que el resto de Latinoamérica. Y ese era una dirección más o menos clara que tenía la estructura de la economía de formalizar cada vez más. Tengo la sensación, y no sé si hay datos al respecto, de que eso se ha revertido fuertemente, en particular durante la pandemia, en que mucha gente ha iniciado actividades en forma independiente, pero sin necesariamente formalizar. Además de todo el problema de incentivos que se está generando en muchos aspectos de la economía, que más bien promueve la informalización que la formalización.
Yo también creo que también es un problema de la crisis. Es decir, cuando tú viste cómo fluyó el negocio de Uber, por poner un caso, tú te dabas cuenta que la mayor parte, o todos los choferes de Uber, eran personas que no declaraban ni tributaban por esa plata. Entonces tú tenías ahí un tremendo negocio informal, y el negocio informal se volvió un poquitito a ampliar en pandemia, cuando empezaste a comprar todo por internet, pero no tenemos sistemas logísticos que realmente funcionen bien. ¿Y qué ocurrió? Nuevamente autos particulares salieron a hacer el despacho. Uh-huh. Entonces vas teniendo una cadena que te va diciendo, oye, esta cosa es fácil hacer algo de plata. Yo no digo que haya que prohibirlo, porque al final del día la gente hacía esto para poder comer y sobrevivir. Claro. Pero terminado el proceso de crisis, tú tienes que crear todo un sistema para formalizar a esa gente. Y no es con las reglas actuales, que son complicadas. Tenés que crear algún sistema que sea más fácil y más simple.
Claro, una ley del mono para eso, todos esos microempresarios.
Una especie de ley del mono.
Porque al final es bueno que parta gente con...
O sea, si tú decís los microempresarios, cuando tú habláis de los kiosqueros y habláis, no sé, de los peluqueros, tú te das cuenta que pagan una cuota municipal y con eso cubren todos los impuestos. Entonces tú dices, oye... Ya es una forma de formalizarlo, porque ya sabes dónde está, dónde se instaló, que está pagando algo de impuesto, pero por el otro lado tampoco tienen grandes incentivos, porque a la hora de justificación de inversiones, se compraron un auto, lo llamó el servicio, tienen que empezar a sacar papelitos donde no hay para poder justificar inversiones. Y uno debiera decir, oye, cualquier persona que se formalice debiera poder justificar ingresos por el tramo exento.
Yo solamente, al igual que Gonzalo, o peor, voy a hacer una pregunta bien larga, pero que en el sentido de simplificar el sistema, uh-huh. Más allá de todo lo que se ha hecho, lo ha complicado también, o sea, esto de andar persiguiendo gente, que el Servicio de Impuestos Internos haga con los tentáculos lo más ancho posible. Yo me acuerdo que la empresa que más paga impuestos en Chile es Chile Tabaco, uh-huh. ex Chile Tabaco, véate. Y esa empresa necesita un funcionario de impuestos internos, que es el que va y recibe el cheque mes a mes, que ya ni siquiera se hace, por decirlo sí. De alguna manera u otra, porque el control está sobre una o dos empresas, las ventas de cigarros están totalmente, digamos, monitoreadas, por lo tanto, mes a mes se le paga el cheque, el PPM, al Servicio de Impuestos Internos, del impuesto al tabaco, qué sé yo. Hay un control muy fácil y esa empresa, no sé, un 10% de esa empresa debe ser menos de un 10% de la recaudación de todo el sistema, digamos, para andar buscando lo rebuscado. Oye, exacto. Que tú te compraste un auto, que tú no pagaste impuesto por esto, por lo otro, que al final es juntar moneda. Pero ¿dónde está el billete grande? Es la grande empresa. Nosotros tenemos grandes empresas en Chile que están pagando casi lo mismo que una pequeña y mediana empresa en términos de tasa de impuestos. Entonces, si uno dijera, oye, voy a crear un sistema diferenciado, que las grandes empresas ya van a pagar un 30% en vez del 27%, y las otras empresas, para incentivar el crecimiento, que se van a pagar un 15. Pero la recaudación en esas grandes empresas, creo yo, de acuerdo a los números que manejan, es mucho más fuerte que la recaudación en todas las pequeñas empresas, por ejemplo, que nos pasa.
Eso es lo que hay ahora con la 14 Terpo.
Si piensas, hoy día el 0,85%, menos del 0,90%, son grandes empresas y generan el 85% de las ventas país.
Por eso.
Es decir, menos del 1% de las empresas generan el 85% de las ventas. Y todas ellas son bastante formales, efectivamente.
O sea, no hay un Copec dando...
Claro, vendiendo benzina, claro, negra.
O sea, o un Soquimich vendiendo el litio ahí en la carretera. No. O sea, es una cuestión que son grandes empresas, son fáciles de controlar para el servicio, no sé, les va bastante bien en general, y no creo que una cosa diferenciada va a hacer que estas empresas no estén incentivadas a seguir invirtiendo. Creo que es un marginal. Entonces, más que pregunta, te quería plantear ese tema que tú bien lo reforzaste con este 0,95% de entes a fiscalizar, que generan, no sé, casi el 80% de la recaudación por el impuesto a las empresas.
Absolutamente. Y yo te diría que, de alguna manera, la normativa PYME, que se empezó a crear con el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que se mejoró ostensiblemente en febrero del 2020, viene a establecer eso, porque te dice, si tú eres tan pequeño que tu tramo de global complementario, cuando retires toda la utilidad, esté en el tramo exento, ándate por el régimen transparente. ¿Por qué? Porque no vas a pagar el impuesto de primera categoría, la utilidad que generes, que va a ser la diferencia entre lo que gastaste y lo que recibiste en base caja, o sea, una contabilidad muy simple,
sí,
va a ser tu utilidad, y esa utilidad la vas a retirar tú o tú y tus socios, dependiendo si tienes un negocio, una empresa unipersonal o tienes una sociedad. Y como vas a estar en el tramo exento, al final del día no vas a pagar impuesto a la renta. Pero la gracia de estos sistemas es que te formalizan, porque sí vas a pagar IVA y sí vas a controlar a aquellos que te compran, porque te va a interesar tener el crédito fiscal si es que eres contribuyente de IVA en el momento de la venta. Entonces, lo que hacen estas estructuras no necesariamente es recaudar más, sino de alguna manera formalizar toda la máquina. Perfecto. Y esa formalización es la que mejora, uno diría, la empresa media. Porque las chiquititas ya sabemos que no les vaya a sacar ni un peso de impuesto a la renta, ni le vas a sacar muy poquito de IVA y nada de global complementario. Pero cuando ellos entran en el sistema y se formalizan, ya el importador que de repente vende a todos estos vendedores ambulantes, porque cuando uno sale a la calle se da cuenta que los productos,
claro,
que hay en la calle
salen esos productos,
son los mismos.
Claro.
Es decir, llegó un container de, no sé, de bufanda, y tenéis bufanda en todas las calles de Santiago.
Sí, pues.
Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con ese contribuyente que hizo una importación, que lo más seguro es que haya vendido negro, y que le vendió negro a estas personas que salen a la calle también a vender negro? Entonces, cuando formalizas la cadena, todo entra en un mejor sistema.
De acuerdo. Ya, y volviendo al tema inicial que tú planteabas, por dónde puede venir las mejoras futuras al sistema tributario, ¿qué pasa con las exenciones y las evasiones que mencionaste que serían fuentes de mayor recaudación? Cuéntanos cómo es eso.
Mira, por exención está todo el mundo preocupado, tanto es así que el Fondo Monetario Internacional y la OCDE entregaron un informe que uno iría entre tongo y los vilos, así, bien tibiecito y con poco contenido.
¿Qué decía el informe?
¿Qué es lo que decía el informe? Fíjate que... Estás tirándome la lengua.
Es importante preocuparse de ese tipo de cosas.
Veamos, hace el análisis de qué está tratando el Estado de Chile como gastos tributarios para efecto de presupuesto, y efectivamente si se están dando los tratamientos correctos y si estos incentivos te están dando el beneficio que esperas o no. Porque tú, cuando creas una exención, no sé, en las zonas extremas del país, es porque estás esperando que empresas se instalen ahí y mejore la economía de la zona. Y lo que dijo la OCDE es que no tenemos control sobre los efectos de las cosas que hacemos. Es decir, cuando pides tú un estudio de cómo operó la exención de las zonas extremas del país,
nadie
empieza
sabe.
El cri-cri, cri-cri, cri-cri. Yeah. No hay. Entonces dice, nuestro principal pecado no es establecer exenciones, es no controlar los beneficios que damos.
Déjala que conteste lo de las exenciones.
Sí, lo estoy dejando. Estoy diciendo...
Y de ahí viene, obviamente, lo que uno dice cuando le hablan de exenciones. Dice, evaluemos bien. Y las exenciones se tienen que estar reevaluando constantemente. Okay. Hoy día tenemos exenciones que vienen de la Guerra del Pacífico y que están en la ley. Para las viudas. Y tú decís, ¿cuántas viudas quedan vivas de la Guerra del Pacífico? Es que nadie mira las leyes después de que se dictan. Nadie hace el trabajo de limpiar, de ver si efectivamente estáis cumpliendo el objetivo. Si cuando hay un beneficio sense, efectivamente la capacitación es del nivel que estáis pagando. Si dais una exención en zonas extremas, si esto realmente hizo que floreciera la industria en ese sector. Entonces tenéis que hacer esas mediciones y mantener aquellas exenciones que realmente te dan un beneficio mayor al sacrificio que haces, pero eliminar todas las cosas que no tienen ningún sentido.
Okay.
Esto es como cuando en gasto público se decían, oye, todos los planes sociales que tiene el gobierno, ¿cuántos están bien y cuántos están mal evaluados?
Nadie evalúa nada.
Nadie evalúa nada. Y ese es el problema.
Soledad, una pregunta más o menos final, se nos acerca a fin de año. Quiero tu olfato, así más o menos de acuerdo a las cifras que manejas. ¿Cómo se viene la recaudación 2020? ¿Va a ser de un impacto de dos dígitos o...?
Buena y mala. Depende en qué sector y por qué.
Ya.
A nivel de empresa, yo creo que la recaudación va a ser mala. ¿Por qué? Porque hubo un tremendo bajón en la economía y hubo una ampliación del concepto de gastos. Entonces, si tú realmente ocupas este año los gastos como vienen, vas a terminar con rentas líquidas más bajas que las históricas. No solo por la baja en las ventas, sino también por estos gastos que vienen a reordenar el sistema y en muchos casos a limpiar. Por ejemplo, los deudores incobrables se pueden llevar a gasto a los 365 días. Ya no se te exige que agotes todos los medios de cobro. Entonces, si tú me preguntaras, yo te diría, empieza a mirar en tu compañía qué cuentas por cobrar tienes que no has podido cobrar y llévalas a gasto este año. Uh-huh. Entonces vas a tener más gastos. Esto veranito por un año, porque la limpieza dura ahora y después te vas a ir cada 365 días. Pero hoy día hay muchas empresas que tienen muchos gastos que no han podido cobrar, que han estado ahí tratando de cobrar, pero que ahora por la ley, por el cambio de ley, vas a poder llevarlas inmediatamente a resultado. Entonces, ahí vas a tener una baja en la recaudación. Y por el lado, ¿dónde vas a tener un alza? Por el ISFUT. O sea, ya salió en las noticias que llevamos, no sé, 800 millones de dólares de ISFUT, que este es el pago, el impuesto sustitutivo del FUT antiguo, utilidades que se generaron antes del 2016, que hoy día la puedes tributar con un 30% menos los créditos que tengas.
Okay.
Si piensas que tú estás en un tramo del 44-45, si te dicen, ¿quieres pagar un 30 o quieres pagar un 44-45? O sea,
un 30 menos el crédito, claro, claro. En los dos casos ocupas el crédito.
En los dos casos ocupas el crédito, pero ahí tenés,
me ahorro 15 puntos.
Tenés casi 15 puntos de ahorro. Entonces, obviamente, ese impuesto va a recaudar muchísimo. Y lo otro es que hay una preocupación de los empresarios de tener todos los huevos en la misma canasta. Todo en Chile.
Sí.
Y miran a Chile con esto de saquemos el 10%, saquemos el segundo 10%, saquemos el tercer 10%.
Está yendo toda la plata.
Se huele a expropiación de fondos de las AFP.
Sí.
Entonces tú dices, ¿me conviene tener toda la plata en este puro canasto? Y hay muchos empresarios que están sacando ahorros para tenerlos afuera. Entonces, hoy día están pagando el 30% y están tomando inversiones afuera. Inversiones que se van a declarar en Chile, pero que no corren el mismo riesgo país.
De acuerdo. Buenísimo. Soledad Recabarren, entonces, conversando acá en Duna, en vivo además, ¿eh? En vivo y en directo. Muy interesante conversación. Vamos a seguir monitoreando
todas las cosas. Soledad.
Gracias, Soledad.
Gracias a ustedes.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para ver cómo están operando los mercados.
Ahí.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Hemos retornado. Vamos a conversar entre nosotros, parece, sí. El día. 0,89% sube el IPSA, ya superó los 4.000 puntos con largueza. 4.041 puntos estoy viendo. La mayor subida en Joy, 9%.
Este, nuestra amiga de los pantallazos, la Pamela Usenker.
¿Qué pasó?
Dice que el IPSA llegará en el 2021 a 4.650 puntos.
Mira.
Está en 4.042. Con un alza anual de 16%.
Unos bien notados.
Pamela acá en la primera página del...
Pamela Ausenker.
Del diario financiero.
Bien simpática ella.
Sí.
Bueno, iba a darle crédito a sus palabras. Oro Blanco sube 146, SMU 370, Entel 3%, Itaú Corp 294, Parque Arauco 280.
Euforia.
Etcétera. Euforia y caen casi nada en un par de acciones. El dólar se transa a 7.66, lo vi yo. Y lo más importante es la subida del cobre, ¿eh? 7.66.70.
Récord para los últimos meses.
Yo creo que los últimos años. Pueden ser 4 años.
Es por Perú.
Puede ser por Perú, claro. Perú está muy complicado. Tú me dijiste que ahora estuviste hablando con amigos tuyos en Perú, ¿no?
Sí, está muy complicada la cosa. Le pregunté si habían barricadas ahí, por ejemplo, la Plaza Javier Prado, al final de como para irse a La Molina, o sea, en el barrio más o menos alto de Lima. No, todavía no llegan los, pero hay ambiente de que algo más va a pasar. La calle está
esto,
muy enojada.
Y todo esto es, en el fondo, defienden a Vizcarra, al expresidente depuesto, sí, por el Congreso. Esa es la demanda, ¿no?
Sí, porque
esa muy popular.
Esa es la demanda, y lo que pasa es que Vizcarra nadie lo quería en el Congreso. Entonces, sí. Y el Congreso nadie lo quería. Entonces, el Congreso corrupto, le atrae un cojín ahí y sale una barata. O sea, ese Congreso debe ser...
La mitad parece que tiene problemas legales.
Yo siempre me acordé que cuando llegué a vivir a Lima, había una de estos paneles de publicidad política, y había un diputado que tenía, se le había cortado las manos y tenía estos garfios.
Ya,
y en esa época ya decía, yo no voy a meter la mano en ninguna parte. y salía una foto con los dos garfios. Entonces, yo llegué en la época que estaba Paniagua, que también fue un presidente interino, que también venía del Congreso. Y ahí se solucionó.
Era medio Lady Gaga también, ¿no?
Es que ese gallo es un héroe, porque él ordenó todo y llamó elecciones y eligieron a Alejandro Toledo, que fue la época del
boom.
del boom de Perú.
Arrancado.
Pero Alejandro Toledo tuvo una época.
Bueno, después vino Alan.
Se gustaba muy mal, eso sí.
Alan lo hizo extraordinario.
Alan, a mí me dio una pena cuando se murió.
¿De verdad que se suicidó? Todavía
dicen que está vivo.
¿Alan?
Sí. Hay unas teorías.
Y ahora Vizcarra parece ser un gallo buen tipo, ¿no?
Buen chato.
Y este congreso.
Era lo que se.
Bueno, esto se también requería. También es que están apareciendo una serie de cosas pasando en los países de los lados que ponen todas las luces amarillas respecto a lo que no hay que hacer. Argentina no tiene plata para pagar las pensiones. Perú tiene este sistema medio parlamentario, o lo más parecido a un sistema parlamentario aquí en el barrio. Y mira el problema en que están.
No.
Congreso es prestigiado, entonces tú dices, ¿vamos a cambiar lo que teníamos de país por esto?
No, es que, ¿cómo sacan a un presidente así nomás? Y lo sacaron por unos WhatsApp que se mandó con un que descubrieron que era más amigo de lo que declaraba, de un tipo del Congreso que al final decía que era su testaferro.
Ah, bueno, que cuando te quieren armar una acusación van a buscar un WhatsApp.
Oye, y lo otro preocupante es que en términos de ambiente, ya nos vamos, en términos de ambiente está muy parecido al ambiente, en términos de las comunicaciones, muy parecido al ambiente del 18 de octubre nuestro. Bueno, o sea, como que la gente se está tomando las calles.
Sí, claro, sí, esto es una cuestión. Es Twitter. Son las redes sociales, digamos, para no ponerle un solo nombre. El mundo cambió en ese sentido. Es el cambio más grande de los últimos 100 millones de años. Esto.
Partió por la primavera árabe en Twitter.
2009. Bueno, muchachos, les agradecemos.
Gracias.
Visionarios. Rolex.
El reloj.
Hay un chiste con tal, doctor. Rolex. El fundador de Rolex.